Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Ayer Boca logró la clasificación para la final de la Copa Libertadores con el empate 2-2 ante Palmeiras. Será la séptima final para Boca desde el año 2000. Y además de ser un récord formidable, es la undécima en toda su historia. Se convierte en el club con más finales de Copa Libertadores. Pero desde 2000 cambió el formato. Antes la Copa Libertadores era más chica, competían menos equipos. Y el campeón defensor al año siguiente tenía una parte del trayecto resuelta. En la década del 70 entraba, 80 también, entraba directamente en las semifinales, en esos grupos de tres equipos para definir enfrentamientos mediante al finalista. Después, en la década del 90, ya con más equipos, pero con diferente formato, arrancaba directamente en octavos y se evitaba la fase de grupos. Boca fue el primer campeón defensor de 2000 a 2001 que tuvo que hacer todo el recorrido. Y eso pasó justamente desde ese año, con lo cual hoy salir campeón lo que te da es la clasificación para la versión siguiente, pero no te da ningún privilegio respecto de empezar a competir en una instancia más avanzada. Y por supuesto, corresponde destacar el mérito de llegar a la final siendo campeón defensor, empezando como todos los otros equipos de la Copa Libertadores. Fue campeón en 2000, en 2001, 2003, 2007. Subcampeón en 2004 y 2012. Hablando de esta serie de 7 finales, con esta incluida, en los últimos 19 años de la competición. Para darle contexto histórico. Ahora, desde el juego, Boca encontró algo en este segundo semestre de la versión 2018. Una cosa fue esa angustia de tener que depender justamente de Palmeiras, que le ganó a Junior en Sao Paulo. Boca le ganó a Alianza Lima por goleada y se clasificó. Ese era un equipo bastante diferente con relación a este. Y dentro de los partidos que fue jugando después de la Copa del Mundo, cuando empezaron los duelos de mano a mano, fue cambiando su manera de jugar y también la distribución de los futbolistas dentro del campo. Y llega, creo yo, en su mejor versión. Llega bien a la final de la Copa. No llega habiendo administrado ventajas en los partidos de ida, nada más. Sino que la nueva forma de jugar le permitió hacer esa diferencia como local. Y también la idea de jugar con tres mediocampistas lo ayudó mucho en los partidos como visitante para no sufrir. Ayer Boca sufrió 10 minutos cuando recibió los dos goles, cuando Dudú causó problemas entre Olaza e Izquierdos. Y la defensa de Barrios en lo que hubiera sido el 3-1 de Palmeiras marcó el punto final del sufrimiento de Boca, que después se acomodó dando pases en campo rival. Ayer Boca usó bien la pelota para defenderse y es fundamental tener mediocampistas a distintas alturas para poder pasarse la pelota. El trabajo de Hernández, de Pérez y de Barrios, ayer Pérez salió porque entró Gago faltando poco, ya con la eliminatoria resuelta, pero si hay cambios, las modificaciones pasan por los puestos de ataque. El mediocampo no se toca y antes jugaban Barrios y Pérez y Hernández jugaba abierto en la derecha como falso extremo. Este equipo de Guillermo se parece al Lanús campeón de la Sudamericana 2013. 4-3-3 puro, con dos extremos con retroceso, Pavón de un lado, Villa del otro, un 9 para una parte, otro 9 para la otra. Dos 9 que saben que no pueden jugar juntos y que lejos de modificar para mal la relación que tienen, al revés, los ha mejorado. Entonces Benedetto festeja los goles de Guanchope y Guanchope festeja los goles de Benedetto. Y Guanchope es el tipo para chocar, fajarse con los centrales, desgastarlos en los primeros 60 minutos. Y después Benedetto, que justamente hace lo contrario. Benedetto no choca con el rival, le niega referencias al zaguero contrario. Amaga ir, se queda, Pablo Pérez lo interpreta bien y así hace los golazos que hace de afuera del área. En los dos partidos ante Palmeiras. El 2-0 de la ida y el 2-2 de ayer. Entonces, desde la seguridad que de Izquierdos, tiene hasta nombre de ministro, el ministro Izquierdos anunció medidas. Desde la firmeza de Izquierdos, que ha hecho mejor a Magallán, que también, más allá de que ayer Dudú complicó a Olaza, le da tranquilidad al lateral izquierdo, sea Olaza o sea más, Andrada ya no está, como consecuencia de esa fractura que le provocó el jugador de Cruzeiro, pero la defensa es otra con Izquierdos como el ministro. En la mitad de la cancha, esta distribución de espacios con Barrios de 5, Nández de 8 y Pérez de 10, dos interiores y un 5, más los dos extremos, Boca hace rato que no cuenta con la mejor versión de Pavón, más allá del gol en Belo Horizonte, pero se nota un equipo más cómodo, más simétrico. Ahora, en la elección, fíjense la cantidad de futbolistas que se han quedado afuera. Zárate, Tevez, Cardona, Gago y hasta el mismo Benedetto y parte de atrás, más allá de la lesión, porque Guanchope se ha ganado la titularidad. Y si uno revisa y compara este equipo con el de hace dos o tres meses, va a encontrar diferencias. Y esto es algo que Guillermo ha hecho varias veces en su ciclo como entrenador de Boca. Se ha reinventado muchas veces Boca a partir de ventas, Centurión, lesiones, Gago, Benedetto, idas y vueltas, Tevez, cambios de nombres. Después de aquel 3-1 contra River que pierde en la Bombonera con los goles de Drius y Alario, Guillermo cambia toda la defensa. Sale Peruzzi, entra Jara, sale Fabra, entra Silva, salen Bergini y entra Tobio. Fue cambiando. Cambió el arquero también. Fue cambiando durante estos más de dos años como entrenador de Boca. Y hasta sorprende que se lo tilde de caprichoso. Que se, sí, en algún partido pudo haber demorado un cambio que le pedía. En otros hasta tuvo razón él, cuando por ejemplo le reprochaban por qué no hizo cambios en el 2-0 de Mendoza contra River. Si el equipo venía jugando bien y justo Escoco embocó el segundo gol en el mejor momento de Boca, ¿para qué iba a hacer cambios si el equipo estaba funcionando bien? Entonces, otra vez los entrenadores meten mano, encuentran certezas en los últimos partidos, con nombres propios y también con cambios de esquema, que también le permiten cubrir mejor el campo, que Villa y Pavón marquen a los laterales contrarios, tener futbolistas a diferentes alturas para pasarse la pelota, dos tipos bien diferentes de nueve, uno al que le gusta chocar y fajarse con los centrales y el otro el que evita el choque para justamente negar referencias y llega bien a la final. Tras haber eliminado a dos equipos brasileños consecutivamente, Cruzeiro y Palmeiras. Ayer no estuvo Guillermo, estuvo Gustavo y esto dijo como vocero del cuerpo técnico anoche.
La verdad que estamos contentos porque clasificamos a la final, que era un objetivo importante que teníamos trazado a principio de año. Y bueno, de a poco, en el transcurrir del año y consolidando algunos jugadores, llegamos a la final merecidamente. Creo que es el miércoles que viene, así que tendremos que descansar, recuperarnos y preparar la primera final. Gracias. Un placer.
Verdito, le hacía la entrevista a Gustavo Barros Esqueloto. Guanchope Ávila, que estuvo mucho tiempo lastimado, que llegó y no pudo arrancar de entrada justamente por un problema muscular, y que también volvió de una lesión, y que también estuvo bajo sospecha respecto de ¿está a la altura de Boca, teniendo en cuenta la concurrencia de Tevez, Zárate, que no son nueve, pero pueden jugar de nueve? Desde el partido contra Cruzeiro, es el intérprete perfecto para esta nueva idea, nueva vieja idea. Tiene mucho que ver con aquel Lanús campeón de la Sudamericana 2013, los extremos con retroceso y pararse delante de los laterales, a la línea de Nández y de Pérez, el 9 se faja con los centrales. Boca obviamente tiene más variantes con la posibilidad de sumar a Benedetto en el segundo tiempo, pero Guanchope Ávila también debe sentirse muy gratificado por su recorrido, porque tuvo varias adversidades que superar para transformarse hoy en una referencia.
Hoy estamos contentos, la verdad que fue duro, costó, hicimos mucho sacrificio, pero estamos donde queremos y nada, vamos a disfrutarlo ahora.
¿Algún amigo le habías dicho que ibas a hacer un gol hoy acá?
Sí, le había dicho que iba a hacer un gol, pero bueno, era la confianza la que me generaba mi compañero. Habíamos hablado de que, bueno, no todos tuvimos la posibilidad de jugar siempre en Boca y jugar una final, entonces estábamos ante una posibilidad histórica y hoy creo que lo aprovechamos, lo disfrutamos y nada, ahora vamos por todo.
¿Quién llega como favorito?
50-50, es una final. Hay un ganador y un perdedor. Ojalá que seamos nosotros los que nos quedemos con la gloria, que es lo que queremos.
El combo Ávila-Benedetto es quizás una de las más recientes incorporaciones de este Boca. Que uno juegue 60, el otro 30, con registros bien diferentes y que los dos influyan en el juego y en el resultado. Porque el otro día Guanchope no hizo goles, pero influyó en el juego. Ayer influyó en el juego y en el marcador, y Darío Benedetto hizo lo mismo en el segundo partido. Creo que es algo que Boca no había tenido, por la sencilla razón de que nunca había contado con los dos en su esplendor o con la posibilidad de ofrecerles la mejor versión a los compañeros. Bueno, justo en el momento más importante del año tiene al mejor Ávila y al mejor Benedetto. Por eso, en los partidos por el campeonato, ni siquiera aparecen como titular. Puede entrar unos 20 minutos, pero Guillermo los guarda porque, más allá de cuánto juegue cada uno, sabe que vienen de lesiones, están en su mejor versión y que, por supuesto, los necesita para esta doble final ante River.
Feliz de la vida, yo siempre digo, en el momento me tocó poder vestir la camiseta de Boca, me sentí muy feliz y bueno, ahora que estoy en una final de la Libertadores, aún más todavía, ¿no? Faltan 120 minutos, durísimo, como te dije, así que bueno, nosotros tenemos que tratar de seguir haciendo lo que venimos haciendo, que nos ha dado resultado, ¿no?
¿Vos pensás que hay favoritos?
No, en un partido así no existen los favoritos, es una final.
¿Se definen por pocas cosas?
Yo creo que hay que ser muy inteligente, pero no hay favorito. Somos los mejores, por algo estamos los dos en la final, así que bueno, ojalá que gane mejor.
Pablo Pérez tiene el tema de las amarillas y algún cable que se le cruza como punto cuestionable, pero cuando juega bien Pérez, juega bien Boca. Y esto algo dice, hay jugadores que juegan bien, pero que no trasladan ese buen rendimiento individual al equipo. Pueden ser importantes a la hora de explicar un resultado. Un delantero que juega bien, que tiene una contribución individual en el resultado, muy importante, pero no hay una contribución colectiva. Pérez no, Pérez hace jugar bien a los compañeros. Y es un jugador bastante subestimado en ese aspecto. Se le valora mucho la lucha, como raspa y se prende en el juego físico junto con Nández y con Barrios. Pero también a Nández como que se le subestima ese pase corto, clave para tener la pelota, alguna aparición en ataque para finalizar la jugada. Pero obviamente el propio Pérez también con sus actitudes hasta contribuye con esa fama. Pero Pérez juega bien al fútbol. Pero juega muy bien al fútbol. A mí me hace acordar a un futbolista del primer Barcelona que jugó Messi, que se llamaba Deco. Deco, brasileño, portugués, portugués por adopción. Deco era un tipo que tenía muchas faltas recibidas, muchas faltas cometidas, que tenía gol. Y mientras, por supuesto, se valoraba a Eto'o, a Ronaldinho, a otros integrantes de aquel Barcelona, Messi que recién aparecía, Juli. Decía Johan Cruyff, Deco juega al fútbol. A mí me hace acordar mucho Pérez a ese Deco. Por estar en la áspera, por trabar, bancársela, y también por una predisposición a jugar, a pasar la pelota, que a veces queda subestimada o no tan reconocida. Y cuando juega bien Pérez, juega bien Boca. Y ayer Pérez hizo un muy buen partido, sobre todo en un momento en el que Boca tenía que defenderse con la pelota, jugar burlón, pausado, dar 5 o 6 pases en campo rival. Y hay un plus que se detecta ahora y es la conexión que Pérez tiene con Benedetto. Cuando Benedetto amaga, picar, se queda, ya saca ese metro de ventaja entre el mediocampista y el defensor. Y ahí Pérez lo encuentra para ese pase que después termina en gol de Darío Benedetto. Pablo Pérez hace un buen análisis del partido en el que Boca sí tuvo 10 minutos de sufrimiento con esos 2 goles y la muy buena actuación de Dudu, pero que en general llevó un signo de control que por supuesto, más allá del resultado y la alegría de la clasificación, Boca se tiene que llevar como premio también de Sao Paulo. Haber podido jugar un partido de control más allá de esos 10 minutos donde sí el juego se disputó como quiso Palmeiras.
El primer tiempo creo que fue muy controlado, en el segundo tiempo fue totalmente diferente. Nos meten dos goles, se entusiasma la gente de local, empezó a empujar. Ellos también empezaron a empujar, no con fútbol, pero sí con pelotazo. Dudu recibiendo por derecha y el lateral que pasaba nos fue superando por afuera y bueno, nos fueron empujando hacia adentro. Pero bueno, luego llega el tercer gol donde yo creo que la serie ahí se cierra.
¿Llegan los dos mejores a la final?
Sí, tanto River como Boca vienen haciendo un esfuerzo enorme. Vienen pasando bien, vienen jugando bien, así que bueno, una final histórica que ojalá ganemos.
¿Se para el país?
Yo creo que sí. Esta final es histórica. Quien gane queda en la gloria, quien pierde se la tiene que aguantar, pero bueno, espero que salga todo bien para nosotros.
La verdad, mucho mérito de Boca y River en haber llegado a la final. Mucho mérito y es una posibilidad, un gran desafío de disfrutarlo, más allá de que, por supuesto, habrá partidos y habrá momentos de tensión. Pero si pensamos en que es el fin del mundo y el país dejará de existir el 24 de noviembre, eso habla mal de nosotros. O sea, y más allá de exagerar y que todo el mundo tiene su numerito armado, me parece que esta doble final, este River Boca histórico en Copa Libertadores, nos ofrece la posibilidad de demostrar que no estamos tan enfermos. Que así sea.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.